Bueno, pues vamos a en esta mañana abrir la palabra en Primera de Corintios, el capítulo 10. Y nos está haciendo una advertencia aquí el apóstol y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma agua espiritual, porque bebían de la roca espiritual de la seguía, y la roca era Cristo. Pero de los mar de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos fueron, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. No tentéis al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Te damos a ti en esta mañana, Padre, toda gloria. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Gracias, Señor, por advertirnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestra guía, Señor, para poder dirigir nuestra vida en este mundo, Señor, y sin ella no somos absolutamente nada. Pedimos que tú bendigas tu palabra en esta mañana, en nuestras vidas, Padre. Amén. Yo titulé la predicación Los que no alcanzaron la promesa. Y nos está haciendo una advertencia, y lo dice muy claro, ¿verdad? Lo dice muy claro y nos está diciendo este ejemplo. Estas cosas acontecieron como ejemplo. Y yo sé que a veces no es de agrado ni suena bien que te estén recordando cosas, no tus propias cosas, porque cuando te recuerdan tus propias cosas que has hecho mal, como todos hacemos, y esas cosas que hacemos mal, muchas veces me refiero a las cosas que dejamos de hacer. Yo insisto mucho en esto, que a veces tenemos una apariencia piadosa, pero cuando estamos dejando de hacer cosas, cuando estamos faltando en hacer el bien, teniendo oportunidad para hacerlo, estamos dejando el listón bastante bajo, nuestro propio listón. Pero cuando te están poniendo ejemplo de personas que aun teniendo la promesa, con personas, ¿verdad?, que aun habiendo sido elegidas en el transcurso del camino no lo alcanzan, pues te hace que pensar y te alerta y te dice, uy, si estas personas, Dios hizo todo esto en sus vidas, porque está diciendo aquí que todos fueron bautizados en la presencia de Dios, estuvieron con Moisés, fueron bautizados en la nube, pasaron por el mar, comieron del alimento espiritual, una cosa que solo ocurrió una vez y hasta el momento lo que Dios hizo. Bebieron del agua espiritual de la roca, pasaron lo que fueron calamidades y sin embargo dice que es un ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron, ¿verdad? Cuando leemos, todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, son los que no alcanzaron la tierra prometida. En Deuteronomio, o la segunda ley, ¿verdad?, que es el último libro, el quinto libro del Pentateuco, de los libros de Moisés, nos habla y nos resume junto con Éxodo, desde que Dios liberó a su pueblo de Egipto y el transcurso a través del desierto. Y Moisés les hace un recordatorio a la nueva generación de israelitas antes de entrar en la tierra prometida, para que no cometieran los errores de sus padres. Y yo sé que este es un tema que lo habremos escuchado predicar o hasta incluso lo hemos predicado varias veces, pero pues y yo creo que ya lo he tenido que haber compartido y predicado. Pero mira, el deseo de Dios para ti, para mí, de su creación cuando la creó, era de cuidarla y esta misma que le glorifique. Y cuando hablo de la creación, nosotros estamos dentro de la creación, puesto que somos sus criaturas. Y cuando Dios en un principio crea todo, todo lo crea perfecto y pone al hombre y mujer para que sojuzguen todo, para que gobiernen toda la creación. ¿Y cuál es el propósito de Dios con el ser humano? De tener una comunión perfecta, que sojuzgue la creación y que la sojuzgue de una manera recta y piadosa, ¿verdad? Pero al entrar la desobediencia, entra el pecado también. Más tarde, generaciones más atrás, teniendo todavía Jehová, el Creador, ese celo con su creación de tener comunión con sus criaturas, le hizo a Abraham una promesa de entregarle una tierra de descendencia, una tierra fructífera. Cuando habla de que va a fluir leche y miel, es que es una tierra fructífera, tiene la suficiente capacidad para que el ser humano viva y se abastezca de ella y pueda trabajarla y vivir holgadamente. Pero los que fueron liberados de Egipto no aprovecharon esta bendición, esta promesa, no la alcanzaron. Y esto ocurre hoy igual, al igual ocurre hoy en nuestros días, exactamente igual. Si repito que es que fue un ejemplo y no quiero que nos venga a la mente nadie, ni que nosotros nos sintamos sojuzgados, ni que tampoco nos sintamos ahí mal por nuestras cosas que hayamos hecho en nuestra vieja vida o los fallos que cometemos aún hoy en día. Pero sí que es cierto que hoy en día muchas personas no aceptan esta promesa, no se aprovechan de la salvación que tienen en Cristo, no disfrutan una vida plena en el Señor. Y cuando hablo de una vida plena, ahí yo también me quiero incluir y muchos hijos de Dios también nos podemos incluir de que no estamos viviendo la vida plena al 100% como a Dios le agrada. Eso dalo por hecho, porque aunque sea en una cosita, vamos a dejar de hacer lo bueno o vamos a fallar, ¿verdad? Pero todo esto, ¿cuál fue el motivo de que Dios quisiera rescatar a su pueblo? ¿Cuál fue el motivo? Y habla en Éxodo capítulo 3 y dice que viene visto cuando estaba hablando con Moisés en el desierto, cuando es el llamado de Moisés, que dice la palabra que estaba apacentando el rebaño de las ovejas de su suegro Yetro por él por el desierto de Madián, y vio una zarza ardiendo que no se consumía y se acercó y entonces el Señor empezó a hablar con él. Ese es el llamado de Moisés. Y le dijo, mira, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y cuando hablaba de esto con Moisés sabemos todos que a la edad de 40 años tuvo que huir de Egipto. Él fue criado, él siendo hebreo fue criado en la casa de Faraón con la hija del príncipe y él tenía esa cultura y él había sido un príncipe en Egipto, pero tuvo que huir porque cometió un fallo, se equivocó y tomó la justicia por su mano y tuvo que ir. Y esos primeros 40 años los vivió en Egipto como un príncipe. Los siguientes 40 años los vivió apacentando el rebaño de su suegro, Yetro, por el desierto, llevando el rebaño y buscando pasto fértil. Y cuando le dice, mira, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, entonces él rápidamente se dio cuenta de lo que le estaba hablando. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Ese fue, dice la palabra en Jeremías, dice, clama a mí, yo te responderé. El pueblo estaba clamando a causa de su esclavitud y de su opresión, el pueblo de Dios. Pero estamos hablando de que por cuatro generaciones ese pueblo fue esclavo. Y fue esclavo simplemente por no seguir a su Dios, por no obedecerle por no serle fiel. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno está en aprieto, uno clama. Y ellos estaban clamando. Y por cuatro generaciones habían estado allí esclavos y las personas de las nuevas generaciones que habían nacido sabían que eran esclavos, sabían que eran de otra raza, pero no tenían una identidad, no conocían a su Dios y no sabían nada de su Dios. Y el propósito que tenía Dios para su pueblo era de llevarlos al desierto, de hacerles una nación y darles una entidad. Y esto, todo esto es un plan de Dios, pero él estaba simplemente esperando, ¿verdad?, a que clamaran. Porque cuando los hijos de Dios se extravian, se equivocan de camino o quieren tomar un atajo, pues Dios no aparta su mirada de ellos. Tú sabes que el buen pastor dice la palabra que su vida da por las ovejas y que cuando se le pierde una, deja las 99 en el redil, el número 100 es el cabal, el número completo, no hay nada más. Entonces deja a las 99 en el redil y se preocupa por ella y va a buscarla. Ese es el buen pastor. Y aquí podemos ver la imagen de Moisés como un pastor. Estaba pastoreando durante 40 años las ovejas, aprendió a hacerlo, y ahora por otros 40 años le tocaba pastorear otro rebaño, pero no un rebaño tan manso como son las ovejas y los corderitos, ¿verdad? Un rebaño muy complicado, muy difícil, porque eran personas. Y así somos tú y yo, muy complicados y muy difíciles. El Señor les decía, yo no voy a contender con estos. Esto es un pueblo que tiene la cerviz muy dura, que tienen el cogote muy duro, que no lo doblegan. Y caían y caían. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que aquellos que salieron de Egipto con la mano poderosa de Dios perdieran ese privilegio de poder poner el pie en la tierra prometida? Hubo muchos motivos, ¿verdad?, de que toda una generación no pudiera entrar. Y como he dicho, en Éxodo y en Números vemos este resumen de durante toda la peregrinación de los israelitas, la cantidad de pecados que cometieron, de codicia, idolatría, fornicación, murmuración, tentaron a Dios porque eran duros de cerviz, ¿verdad? Y yo no voy a, por supuesto, no voy a dar ejemplos de todos, porque habría que leer todos los números, pero ya desde que salieron de Egipto con mano poderosa, habiendo visto los milagros de las plagas, habiendo visto la muerte de los primogénitos, que eso fue un drama, porque eso es, lo lees rápido, pero es duro, porque cada primogénito que no estuviera el dintel de su casa pintado con la sangre del Cordero de la Pascua, pasó el ángel con la espada y no tuvo misericordia. Eso fue así, eso es justicia divina, y en eso, aunque no lo comprendamos, no podemos entrar en discusión, Dios sabe por qué. Pero mira, desde en el mismo momento que estaban a la orilla del Mar Rojo y vieron el ejército de Faraón, que Faraón tenía un corazón endurecido y rencoroso y quiso perseguirlos para aniquilarlos, si tú lees, empezaron a decir todos, ¿para qué nos saca Moisés de Egipto? No había sepulcros en Egipto para morir, que tenemos que morir aquí en el desierto a manos de estos. Nada más salir, cuando eran ellos los que estaban clamando. En Números 11 dice que la gente tenía un deseo, dice un vivo deseo, los israelitas, y lloraban y decían, ¿quién nos diera a comer carne? Estamos hablando ya cuando llevaban un transcurso, unas jornadas, y el Señor les estaba dando la provisión diaria. Comida celestial. Y fíjate lo que había en sus mentes, lo que guardaban en sus corazones. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de toda la comida variada que comía. Y dice, y ahora nuestra alma se seca, pues no hay nada sino este maná que ven nuestros ojos. Se estaban quejando. Por desagradecidos no entraron. Dios los había librado con mano poderosa de sus opresores, atendiendo a su clamor. Eran esclavos y el Señor todos los días les daba provisión del cielo, todos los días, menos el Sabbat, que el día anterior tenían que coger doble ración, simplemente, ¿verdad? Y en vez de agradecerlo y de estar esperando en Dios, lo deshonraban. Estaban caminando de noche y de día en la columna de fuego o la nube, y iban en dirección, viendo señales y prodigios. Mira, preferían la comida de esclavo a la provisión divina. No eran agradecidos. Tenían que aprender a agradecer. No eran agradecidos, ¿verdad? Todo lo que Dios había hecho con ellos y aún quería hacer. Seguían viviendo en esa condición de esclavos. Por eso estaban añorando, echando las cosas de menos que tenían en Egipto. Vivían sometidos, pero tenían mente de esclavo, tenían mente desértica, ¿verdad? Y este es un terrible error en el que se puede caer, olvidando de dónde nos sacó Dios. Porque podemos a veces, por las circunstancias que vivimos, que nos rodean, que nos han tocado en ciertas etapas de nuestras vidas, empezar a dejar de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto le puede ocurrir a cualquiera. Yo en el tiempo que llevo he conocido a mucha gente que le ha pasado esto. Cuidado, por problemas graves en su vida, por pérdidas de familiares, por enfermedad, pero yo lo he visto. En esas etapas, como uno ha flaqueado. Y tú y yo, que te quede claro que no estamos exentos de eso. Dice la palabra, que el que esté fuerte, que mire de no caer. No estamos exentos, simplemente tenemos que estar agarrados y asidos, atesorar la palabra en nuestro corazón, para cuando llegue el día malo. Porque cuando dice en Efesios que te vistas de la armadura de Dios, dice, ¿qué dice? Para cuando llegue el día malo. No dice, por si llega un día malo, o si no, para cuando llegue. Va a llegar. Si no ha llegado, está llegando, y si no, llegará. Y es así en la vida. Le tapas, te ha llegado, te está llegando, o ya te llegará. Pero de ahí no nos vamos a librar ningún ser humano, ningún bicho viviente. Mira, por eso algunas personas se enfrían y pierden el norte, pierden la promesa, pierden el llamado. El Señor, después de habernos rescatado, limpiarnos, nos sana, nos da provisión, restaura familia, etcétera, etcétera. En cuanto hay algo de nuestro entorno que no nos gusta, que algo que no anda bien, porque siempre hay algo que no anda bien, es así, ¿verdad? Y cosas que hacen los demás que nos salpican y que nos atañen y nos perjuician. Siempre va a haber algo, es normal. Mira, la excusa perfecta para apartarse, para empezar a flaquear y a titubear y pensar que es que a Dios ya no le quiere y que Dios ya se ha olvidado de mí y todas estas historias. Que empieza el enemigo a rondar en la mente. Porque a ver si es el único que me pasa a mí esto. A ver si soy el único. Si soy el único, pues el bicho raro soy yo. Pero no creo, no creo, porque a mucha gente que he conocido, o quizás que conozco, les ha pasado eso en alguna etapa de su vida. Y simplemente son tiempos en el desierto. Cuando estaba Moisés con el rebaño, donde había un manantial o un oasis y unos prados fértiles, se quería quedar ahí siempre, pero había que mover el rebaño. Y luego seguro que cogía jornadas enteras, porque dice que atravesaba, cuando fue allí, cuando Dios le llamó, estaba atravesando un desierto, buscando pastos. ¿Tú sabes lo que es jornada tras jornada en un desierto? Que ves a las ovejas con la lengua afuera, con los ojos en blanco, que se te están volviendo locas de sed, y tú lo único que te preocupa es tu rebaño. Lo único que te preocupa, que coman pasto y que beban agua. Y ese es el trabajo de un pastor, ¿verdad? Y así andaba él. Vamos a seguir leyendo en Éxodo 32, dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, ¿dónde está este Moisés que no le vemos? Tú sabes que Moisés estuvo en el monte Sinaí por llamado de Dios, porque el libro de Números, habla acerca de en el Sinaí, por ahí habla. Y Moisés subió al monte del Sinaí, a la presencia de Dios, para que le diera la ley, los 10 mandamientos. Y dice la palabra que estuvo 40 días en la presencia de Dios. Y yo pienso que serían los últimos días, porque cuando bajó Moisés, los vio allí en plena idolatría. Pero le estaban diciendo a Aarón, estoy hablando de Aarón, levita, hermano de Moisés junto con María, era su hermano. Era, si Moisés era el pastor, pues Aarón vamos a decir que era el copastor. O sea, estaba con él. Y dice, mira, Aarón, levántate y haznos un dios aquí. Haznos aquí algo que, en lo que nos podamos fijar. Estoy resumiendo, estoy parafraseando, ¿verdad? No sabemos qué le ha pasado a este hombre, a este Moisés que nos sacó de Egipto. No sabemos dónde está. No tenemos norte ni sur. No sabemos qué hacer. Haznos. Recogieron todo el oro, todos los anillos del despojo que habían sacado de Egipto, hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo, ¿verdad? Y dijo Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tú fíjate qué visión más corta. Ni 40 días aguantaron sin dirección. No entraron por idolatría, por no obedecer a la palabra de Dios. Con esa actitud era imposible que pudieran coger cualquier promesa, por mínima que fuera, de parte de Dios, porque no eran obedientes a la palabra de Dios. Tú sabes que nuestro Dios es celoso. Por supuesto, no va a compartir su gloria con nada ni con nadie, y mucho menos con un muñeco, mucho menos con una estatua, con un ídolo. ¿Dónde va a parar? Para nada. Que si es de escayola se cae y se rompe, si es de madera le entra la carcoma y queda hecha serrín. Eso no vale para nada. Quien pone su esperanza y su fe en eso es como el que mete el dinero en el bolsillo roto. Cuando va a echar mano, está vacío. Entonces, hoy en día, al igual que antes, no obedecer a la palabra de Dios trae graves consecuencias, porque la palabra de Dios nos advierte que el pecado y la idolatría es camino de muerte y es una abominación delante de Dios. Por eso dice el proverbio que hay camino que al hombre, que al ser humano le parece derecho, pero ¿cuál es su fin? Su fin es camino de muerte. Y cuando hablamos de idolatría, yo sé que tú y yo no hacemos esto, no tenemos una estatua en la que confiamos como si fuera una deidad, pero sí que hay cosas que se nos pueden anteponer a Dios, cosas. Y yo sé que hay veces que uno tiene que trabajar, otro no puede venir porque vive lejos, y yo sé todo esto. Pero hay personas que no pueden y no se pierden un culto por internet. Yo me acuerdo una pandemia. Mira, yo te voy a decir una cosa, y ya se lo dije a Valentín. A mí al principio me costaba mucho conectarme siempre, pero el pastor pues me dio la carga de llevar la alabanza con la guitarra y era un compromiso. Y sabe el pastor que me costaba mucho, que a veces entraba en casa y era llegar y sentarme y no me daba tiempo ni a buscar canciones por tema de trabajo y por cosas, ¿vale? Pero yo te voy a decir una cosa, la iglesia se siguió reuniendo y para mí fue un tiempo especial. ¿Sabes por qué? Porque mi casa estaba continuamente llena de la alabanza, de la presencia de Dios y de su alabanza. Porque hacíamos las reuniones, eran 3 reuniones a la semana, recuerdo de haber hecho un culto de Navidad también, y estábamos ahí, Raquel y yo, alabando al Señor, me acuerdo cuando era verano, con la ventana abierta, con la guitarra y dale que te pego, y se enteraba todo el pueblo. Y para mí fue un tiempo especial. Sí que fue raro, por hacerlo por Zoom, y para mí personalmente difícil. Porque a veces, pero la iglesia se siguió reuniendo. ¿Qué problema había? Si se siguió reuniendo la iglesia, se siguió reuniendo. Y eso pasó en muchas congregaciones. Y a veces la distancia no tiene que ser. Porque tú puedes llegar a casa y ver la reunión por la tarde o cuando sea. Yo sé que no es lo mismo que en presencial. Pero mira, más hace el que quiere que el que puede, ¿verdad? Y hay cosas que se nos ponen delante y que son buenas y son importantes, pero simplemente es valorar lo que de verdad me conviene para eternidad y lo que no me conviene. No lo que quiero, porque cuando llega el veranito y nosotros no venimos para acá, tú sabes cómo está la playa de La Lanzada. Abarrotá. 20 y pico grados ya a las 10 de la mañana o 10 y pico. Ni el aire acondicionado te da, y cuando subes la vía rápida miras así y te quedas así mirando el resto de la playa y bueno, si puedo esta tarde me doy un remojón y si no, no pasa nada. No es lo que quieres, es lo que tienes que hacer. No es lo que quieres, porque querer, quieres otras cosas. Y si tú vas a poner cualquier cosa antes que Dios, eso es la idolatría. Lo que le robe la gloria a Dios, eso es idolatría. Solo lo que le robe la gloria a Dios. Y bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer durante el día, durante la semana, pero yo qué sé, apartar el domingo, como yo le digo a muchas personas, apartar 2 horas el domingo por la mañana, más poder ver alguna reunión del viernes por internet y leer todos los días media hora, yo no creo que sea tanto sacrificio. De hecho, si no lo haces, te quedas vacío si eres un hijo de Dios. Yo se lo digo a nuevos creyentes y gente con la que hablo. Digo, es que apartar ese tiempo a la semana, pero si hay algunos que tienen el móvil pegado en la mano con sus plataformas, con sus suscripciones y con sus cosas, pim, 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 pero si te pegas ahí sin darte cuenta horas y horas a la semana y no eres capaz de ver un culto de una hora, o digo ver por si no puedes ir, o ir, ¿no? Porque allí en el Grove también hay iglesia evangélica y en cada ciudad hay varias, ¿no? Y entonces, pues, si tú todo eso lo dejas a un lado y no haces las cosas de Dios, eso es idolatría. No entraron por incredulidad también. ¿Sabes por qué? El Señor les dio un mandato y les dijo, mira, estaban ya a las puertas de poseer la tierra, a las puertas. Y les dijo, ir 12 príncipes y vais a espiar la tierra. 12 espías y vais a ir a ver cómo es la tierra prometida, la que os voy a dar. A ver si fluye leche, si fluye miel, si es fructífera, si hay ciudades, quién habita, etc. Bueno, en Números 13 dice, cuando llegaron, dijeron, fueron 12 y 10 de los que llegaron dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal los hijos de Israel contra la tierra que habían reconocido, diciendo, esta tierra que hemos ido a reconocerla es tierra que traga a sus moradores, ¿verdad? Allá hay hombres gigantes, fuertes, de grande estatura, con casas fortificadas, y nosotros para ellos, a nuestro parecer, éramos como langostas. Así les parecíamos a ellos. Se estaban menospreciando los hijos de Dios y estaban menospreciando la promesa de Dios, la tierra que Dios les había prometido, excepto dos personas, ¿verdad? No entraron por incredulidad, no creyeron lo que Dios les decía. Viendo, temieron, y cuando hay temor, la fe se va. Cuando andas por vista y no andas por fe, el creyente vive en derrota. Toda esta generación ha presenciado en persona maravillas, señales y prodigios que Dios hizo cuando los liberó de Egipto, ¿verdad? Señales que no hizo ninguna otra generación y aún tenían incredulidad. Cuando llegaron a Cades Barnea, justo antes de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Los 10 que volvieron dijeron esto, excepto Caleb y Josué, que demostraron tener tenacidad, fe y querer actuar. Pero empezaron a hablar mal contra Dios y agravaron un mayor pecado. Empezó la congregación a gritar, a dar voces, a llorar toda la noche. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. Y ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto, ojalá nos muramos, decían. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros niños van a ser presa de esta gente. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían, designemos un capitán para que volvamos para Egipto. Tú fíjate qué mente. Se querían dar la vuelta a Egipto. Se querían volver a Egipto. ¿Acaso no tenían temor de los egipcios que les querían matar en el desierto con todas las plagas, con la muerte de los primogénitos? Se querían volver a Egipto. Tú fíjate el miedo que tendría esta gente. La falta de fe cero. Miedo 100%, ¿verdad? Entonces, por su incredulidad, Dios se enfadó y dijo, bueno, pues toda esta generación no va a entrar en la tierra prometida. Tan solo los varones de 20 años para abajo van a entrar. Y los que han nacido en el desierto, los demás, no va a entrar ninguno. Ni Moisés. Porque siendo Moisés, también cuando le dijo, háblale a la roca, Moisés no le habló a la roca y le dio dos golpes de vara, salió agua, pero le dijo, no vas a entrar. Dios es así, es severo, y no entró. Y cuidado, que yo con Moisés me quito el sombrero. Fue un gran intercesor. Tenía las rodillas con callo, de estar de rodillas orando e intercediendo por su pueblo. Fue un buen pastor, de verdad, que lo fue. Ya lo era con los bichos, pero ahora con las personas también, con un pueblo duro de cerviz. Entonces ya se lo dijo el Señor, vosotros no entraréis en la tierra, no entraréis, excepto Caleb y Josué y vuestros niños, los cuales dijisteis que iban a ser presa en el desierto, ellos sí que van a entrar. Y vosotros, como habéis despreciado la tierra, mi promesa. Y eso es lo que les pasa a los que desprecian las promesas de Dios. ¿Sabes lo que pasa a los que las desprecian? que no las alcanzan. Pues no es lo que querías, pues ahí lo tienes. ¿Qué querían ellos? ¿Volverse a Egipto? ¿Qué dijeron? Ojalá nos muriéramos en este desierto, ojalá. Pues ahí lo tenéis. No te sigas quejando. Se te ha concedido el deseo. Volver a Egipto no, porque era insospechable. No sé cuántas jornadas había. No había 40 años, había pocas jornadas. Pasa que estuvieron dando vueltas. Pero simplemente hay veces que con nuestra voz, con nuestra boca, nos atamos, nos cogemos. Dijeron, ojalá muriéramos, ahí quedaron, ¿verdad? Los que no entraron, para mi opinión, acabó siendo una generación perdida, para mi opinión. Y esto es un asunto muy serio, ¿eh? Esto parece una historia que se lee. Es un hecho real, es historia porque ocurrió. Pero es un asunto serio que a veces hemos conocido personas que tuvieron un buen comienzo, que estuvieron en una congregación, que tenían dones y que tenían virtudes y hasta en un tiempo quizás hayan estado Dios utilizándolas y ministrando en la iglesia y todo esto. Pero al cabo del tiempo, no sabes por qué ni cómo, esas personas se apartan y sus días no acaban tan bien como debieran, aunque no es una palabra de juicio, porque en el último momento yo te digo que un hijo de Dios, el que ha sido un hijo de Dios en el último momento, yo quiero creer que esa persona en el último segundo, al pie, se arrepiente y Dios tiene misericordia de él. Porque yo he conocido gente que estaban paulativos un día antes de morir y han reconocido al Señor, y por teléfono. Y yo quiero creer que esas personas van a estar en la presencia de Dios cuando sea el momento. Sabemos que ahora están durmiendo. En eso hay varias teorías, ¿verdad? Ahora están durmiendo hasta que venga el Señor. Pero yo lo sé. Porque esa persona ha podido ser toda la vida un golfo, un sinvergüenza, un incrédulo, me da igual. El día anterior de morir se arrepiente, reconoce al Señor en su corazón y esa persona salva. Y no te quepa duda, si se arrepiente de corazón, da igual lo que haya hecho. Si se arrepiente de corazón y acepta al Señor como único Señor y Salvador, acepta a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Entonces, este es un asunto serio y se repite y vemos que también se repite por la Biblia, que personas con llamado que rehúsan de seguir adelante. Y es triste saber que teniendo la salvación a mano, por negligencia, por cualquier tipo de pecado, se pueda perder. Como vemos, voy a acabar leyendo lo del principio, parafraseando un poco. Dice que todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y cuando habla de bautismo, mira, el bautismo representa un cambio de naturaleza. Estas personas fueron bautizadas. Cuando una persona pasa un tiempo de prueba complicado, yo he hablado con gente, y ya acabo tú, que no me quiero extender más. Yo he hablado con gente que han estado a esto de morir. He hablado con gente que está en coma. Un amigo mío que ya está con el Señor, estuvo, ya yo le iban a desenchufar y de repente se le abrió un ojo, no sabemos por qué. Y esta persona, yo hablaba con él y le decía, ¿tú te acuerdas de algo? No. Era como si estuviera durmiendo en un sueño profundo y tenía mucha paz. ¿Y te dolía algo? No, yo estaba ahí y no me acuerdo de nada. Y yo le decía, ¿y tú veías una luz o viste un túnel o algo? No, yo no vi nada. Pero ¿sabe lo que pasa? Estaba tranquilo, tranquilo. Si me hubiera muerto, de verdad que si es así yo firmaba. Porque es como cuando te duermes, ¿no? Dices, él ya está con el Señor hace tiempo. Luego la segunda que le pasó ya no despertó, ya se fue con el Señor. Y ¿sabes una cosa? Que él hablaba con una... Era otra persona, tú. Era otro. De verdad, era otra persona, hablaba con una sensatez, con una madurez, te hablaba con una mirada que te penetraba. Esa persona había sido bautizado en sufrimiento, en enfermedad. Era otro, había sido transformado. Y he hablado con gente que está a punto de morir por infartos, un pastor amigo nuestro también me dijo, y cogen otra perspectiva. Él me dijo, yo he sido bautizado en enfermedad, en sufrimiento, estaba a puntito. Y lo mejor de todo es que yo era consciente. Me dijo, yo era consciente. Y yo estaba diciendo, si es esta, pues que sea, Señor. no le temblaba la voz cuando me lo decía. Y dice, yo he sido bautizado en sufrimiento y ahora miro las cosas con otra perspectiva. Y cuando te dice eso, dile tú que no. Aparte que ves que es una persona que está en el ministerio trabajando y que está redimiendo el tiempo, que no está a vivir la vida. Tiene su ministerio en su iglesia donde está y yo sé lo que hace y me quito el sombrero porque está trabajando. Una persona que tiene una buena edad, que ha estado muy mal, del corazón pero mal, y sin embargo está trabajando para el Señor. Y él me dijo, yo hasta que pueda. Hablando con él hace poco me dijo, yo hasta que pueda voy a estar ahí haciendo mi parte. Yo voy a hacer mi parte y cuando tú haces tu parte está suficiente. No es por justificación hacer tu parte, es porque tú y yo tenemos que hacer nuestra parte como hijos de Dios para engrandecer el reino, si no, pobre de nosotros si no lo hacemos. Entonces dice que estas personas fueron bautizadas, todos comieron del alimento espiritual, de la provisión de Dios, todos bebieron del mismo agua, de la misma bebida espiritual. Dice que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pues no me quiero extender más, que Dios bendiga su palabra. Amén.